Saludos, amigos. Bienvenidos a Libertad Constituyente. Hoy es jueves 13 de noviembre de 2014. Les habla Luis Díaz desde Somos Aguas, donde me encuentro en compañía de nuestro invitado de hoy, que es Dalmacio Negro. Bienvenido, Dalmacio. ¿Qué tal?
Muchas gracias.
Don Dalmacio Negro.
Don Dalmacio.
Lo digo de broma, pero Don Dalmacio.
Y de Antonio García Trevijano. Bueno, Antonio, ¿cómo estás?
Bien, y porque para nosotros es un hombre muy grande, inversamente proporcional a su estatura. Bien, pues vamos a ver qué hoy que de
sí, el tema
que podemos hablar hoy
sobre el que va a girar esta conversación entre sabios, pues va a ser el que tenemos en escena, ¿no? Que es la sedición cometida por la Generalidad catalana, la omisión de funciones del gobierno español y en fin, todo esto que tenemos en la prensa.
Sí, la dejación de funciones, dicen, más
sí,
que la omisión.
Dejación de funciones.
Bien, pues tú quieres empezar, Dalmacio.
No, creo que es el tema del día y yo creo que es el tema por excelencia.
Sí, ese.
Demuestra
sí. No sé si se oye bien o tiene que estar más cerca del micrófono, mira a ver.
Que demuestra una cosa.
Tengo un micrófono aquí. Está bien.
Que sí. Demuestra una cosa, que en España no hay gobierno.
Se ha demostrado al menos que el 29, el día 9 de noviembre, no había estado en Cataluña. No. Y si el Estado no está presente en todas partes, en todo el territorio, es que no lo hay.
No hay Estado. Ni hay gobierno, vamos, no hay gobierno. El Estado sigue estando ahí, que hay unas leyes y demás, pero que Cataluña no se cumple, ni el gobierno las hace cumplir, que es su función, ejecutiva como ejecutivo. Entonces, ¿a dónde va este país? Solo hay gobiernos particulares.
La autonomía. Que consideras que Rajoy es más responsable incluso que los propios inculcadores directos de las normas, que son catalanes, es más responsable quien deja hacer que quien hace.
Claro, porque ellos van a lo suyo.
Como los niños.
Claro.
Si tú dejas a un niño,
van a lo suyo.
Claro.
Y el gobierno está para poner un poco de orden, es decir, no hay orden, no hay régimen.
Si te parece, yo creo que sí, que tienes razón en que la mayor responsabilidad está en Madrid.
En Madrid completamente, ¿no? Está, porque además viene de atrás. Y si esto se ha iniciado ya con la transición, se la ha entregado a los nacionalistas.
Claro.
Cataluña, igual que el País Vasco, y el gobierno no ha hecho nada. La ley se está incumpliendo en Cataluña sistemáticamente.
Uh-huh.
Y sobre el País Vasco también. En algunos
si quieres, podemos desarrollar, comentar, no de la manera que lo hacen los tertulianos, sino conociendo como tú conoces, y yo he estudiado profundamente el derecho romano y todo, y podemos hablar muy bien de que la conferencia de prensa de ayer de Rajoy
es penosa.
Primero, tardía. Hay que ver que desde el domingo hasta ayer no ha hablado una palabra.
Estaría preparando el viaje a Australia.
Supongo, sí. No estaría preparando lo que iba a decir porque no dijo nada.
Por eso.
Como no dijo absolutamente nada.
Como hace siempre, para salir del paso, dice cuatro banalidades y se vuelve a registrar.
Pero dijo que había tenido él. Se alabó a sí mismo, será a los demás los que tendrán que decir si ha sido prudente su acción. Que él se calificó que había sido muy prudente, que había sido ejemplar el comportamiento del gobierno y de él mismo, y llegó incluso a decir la frase, a repetir una frase que ha tenido éxito entre los tertulianos, y es de un juzgado que habló de las respuestas proporcionadas. Y él se ha agarrado a la palabra proporcionada, Rajoy, para decir que su actitud, su ausencia en Cataluña del 29, que era la respuesta proporcionada, y se estaba alabando. Bueno, no hay que ser muy listo, ni mucho menos ser un etimólogo, ni un conocedor de lo que es el legítima defensa, para saber que la respuesta proporcionada, la primera condición que tiene que tener, es que tiene que ser una respuesta activa. Por ejemplo, la legítima defensa. Para que sea, no tenga culpa el que en legítima defensa, por ejemplo, mata a otro, su acción de matar a otro tiene que ser proporcionada a la amenaza que recibía, que era ser matado él. Entonces se llama respuesta proporcionada. Trasladado a este campo, que es nada menos que el campo de la sedición, junto con la rebelión y la traición, los tres delitos más graves que puede cometerse en el campo político, trasladado esta reflexión de la respuesta proporcionada a este campo de la sedición, donde estamos actualmente situados todos los españoles, no solo los catalanes, la respuesta proporcionada, ¿cuál es? ¿Por qué dice Rajoy que su respuesta ha sido, o su acción, o su actitud del gobierno ha sido proporcionada? ¿Proporcionada a qué? Porque para ser proporcionado lo primero es que tiene que haber algo para comparar. Y la omisión, el silencio, la pasividad, eso no es respuesta. Porque en el caso de legítima defensa, el atacado es seguro que va a ser asesinado. Si no hace nada, ¿para qué no hace nada? Para no excitarlo más.
Está bien asesinado.
Está bien, claro, se ha dejado asesinar y considera que la respuesta ha sido adecuada, porque si no tiene esa prudencia de no hacer nada, no lo hubiera asesinado, lo hubiera descuartizado. Por lo menos sabe que su cuerpo, cadáver, pero no ha sido roto en pedazos. Eso debe ser la tranquilidad del que sufre una agresión gratuita, es asesinado y no ha hecho nada para defenderse, y se justifica en que su respuesta era proporcionada. No, señor. Para que sea proporcionada tiene que haber respuesta, pero activa, que se pueda comparar. Antes, en los códigos antiguos, incluso procedente del derecho romano, que hablaré del tema, el tema este es muy profundo, porque donde estamos situados hoy en España es en la peor situación que yo recuerdo desde que nací. Yo ni en la guerra civil, al final, ¿no?, hubo un problema tan grave para los españoles como el que hoy, el 9 de noviembre, se planteó en Cataluña, y se ha dibujado y ahí ha quedado dibujado. Me acuerdo que la poesía, en La servidumbre voluntaria, habla de los chulos del Estado. La palabra expresión, sí, chulos del Estado. Bueno, pues aquí hay, hoy tiene Rajoy y el gobierno de Madrid un chulo del Estado que se llama Arturo Mas, que responde al fiscal, que estaba general, que está averiguando, ha dado orden, que se ha averiguado quiénes son los responsables del 9 de noviembre. Él ha comparecido, dice, si el fiscal quiere saber quiénes son, no tiene más que mirarme, que me mire. Yo soy el responsable y mi gobierno. Bueno, pues ya está. Ese es un chulo del Estado.
Ya lo he dicho.
Ya está. Bien, entonces, ¿qué necesita el gobierno para que le chuleen en su cara, siendo Rajoy el único que hoy representa al Estado? No el rey, eso no tiene funciones, eso es decorativo. El rey no tiene ninguna función. Claro que es el jefe del Estado, nominalmente. Pero el jefe de gobierno es quien tiene no solo la representación, sino la defensa del Estado.
A mí me recuerda la situación, como un caso, que no sé si ha dado alguna vez, de alguien que ve que están violando a su madre y entonces coge el teléfono para llamar a la policía.
Sí. Muy bien, está claro, estupendo.
Es una cosa parecida.
Pues parecido. Pero entonces, ¿cómo puede decir que la respuesta ha sido proporcionada? Eso es señal de que, primero, ya las palabras no valen nada, se utilizan en el sentido que quiere el poder, se habla de respuesta proporcionada imitando a un juez que ha hablado de ese tema, porque ha dicho que sería desproporcionado, me parece que era, pues, intervenir, romper las urnas, o quitar las urnas, o que intervenga la policía, o los mozos de escuadra, yo no me acuerdo de qué, pero dijo, y eso ha tenido éxito.
Había que ver la situación concreta en el caso del juez, porque a lo mejor...
Era eso.
Porque la situación concreta, pues si en los otros sitios está tolerando, si él interviene, pues a lo mejor crea una confusión, un tumulto todavía más.
Ahora, el problema de fondo es mucho más grave. El problema es que el grueso de la opinión pública española, no la que expresan los medios, la radio y televisión y la prensa, sino en general, de verdad, hay tal miedo en España a la verdad. Ojo, claro, cuidado,
¿eh? Eso te voy a preguntar yo. ¿Es que hay opinión pública española?
No, opinión pública, hay opinión difundida en el público, mayoritaria, que es la de los medios.
Es la opinión publicada.
Sí, pero que es la de los medios. Eso no es...
Está manipulado.
No, pero yo creo que es tan profundo el miedo de los españoles desde la guerra civil para acá, que son incapaces, no desean en ninguna situación decir o conocer la verdad. Por ejemplo, no hay tertuliano que no diga lo mismo. Cataluña no respeta las leyes. Convoca el gobierno catalán, la Generalitat, convoca, hace un referéndum, le llama consulta, da igual, un referéndum no vinculante, no sin fuerza legal ninguna, lo convoca. Y Rajoy, en su conferencia de prensa, está contentísimo de no haber hecho nada, porque por miedo a dos cosas. Una, el miedo a la opinión internacional, como si los Estados europeos pudieran hacer algo en este tema.
Y estuvieran mirando para él.
Exactamente, estuvieran pendientes de esto. Dice, ¿qué pensarán? Dice, siempre dice, ¿qué pensarían si al día siguiente del 9, el 9, todos los telediarios ven los Mossos, la Guardia Civil, cogiendo, cerrando urnas? Pues ¿qué pasa? Pues no pasa nada.
Pues no pensarían nada.
Nada, pero mientras no haya heridos, ni muertos, ni que no lo habría.
Y aunque los haya.
A eso voy, pero primero ahí que no lo habría. Y segundo, el miedo es tan grande, a los disturbios, a la sangre, es tan absoluto que se prefiere transigir ante el crimen antes que combatirlo.
Sí, pero yo creo que es cosa de los gobiernos y de la ideología.
Es la socialdemócrata en la que ha inventado eso, hombre. Sí,
porque es que, claro, porque es que tú insistes mucho el miedo de la guerra civil. Yo, a mí me he impresionado una frase de Ernst Jünger en uno de sus diarios.
Sí, Ernesto Jünger, sí.
De que transcribía la de otro autor alemán que no recuerdo, escritor alemán que no recuerdo.
A ver si yo me acuerdo, ¿eh?
Que había un grupo de turistas allí cantando, pues no sé qué cosa, una canción así de moda y tal. Y él comentó, estos, si no fuera lo que está pasando, en otros tiempos estarían cantando Viva la Muerte. Y ahora están, sí, cantando, ¿cómo? pues una canción así. De
como Jan Stray.
Sí, bueno.
Sí, pero, sí, bien, sí, entiendo, entiendo.
O lo que sea, o... Sí. Los españoles la muerte, por tradición, nunca les ha asustado gravemente.
Pero ahora no es la muerte, ahora es la vida lo que les asusta.
Pero ahora yo creo que es la ideología que se ha metido, la ideología sovietizante.
No, creo que no, que es la socialdemocracia.
Pero es que la socialdemocracia, que es que eso es una de las cosas que se pasan por alto, y la socialdemocracia es una sovietización en vez de bolchevización de la misma ideología.
Sí, es que la socialdemocracia se distingue porque no aprecia nada. Por tanto, la escala de valores de la socialdemocracia es prácticamente cero el valor, y por esa razón habrá visto
materialista.
¿Cómo?
Puramente materialista.
Nada, no, es que el valor desaparece.
Es la
Mira,
materia.
La prueba es que ahora todos los periodistas intelectuales están continuamente empleando la palabra meter en valor, que es una traducción mala de la expresión francesa metre en valor, que empleaban los directores de cine, los directores de teatro, para realzar, revalorizar una parte que están un poco no destacadas suficientemente en la obra de cine o de teatro. Ahora todo, en lugar de decir valorizar, revalorizar, realzar, engrandecer, dicen meter en valor, porque no hay valor ninguno en nada.
Es que los mismos valores,
y quieren meter el valor en todas partes. Meter en valor, ¿qué es eso? Poner en valor. ¿Pero qué significa esa cursilada en España si no pertenece al idioma español? Si es una mala traducción del francés.
Sí, pero aparte de eso, es que los valores es la manera de encubrir el nihilismo.
Ah,
que eso
viene
de Kant.
Claro, claro.
El neocantismo es el que inventa los valores para encubrir el nihilismo que queda después de la crítica de la metafísica.
Sí, sí, Max Scheler, claro, está.
Y Max Scheler inventa ahí el ciclado de los valores, no es Max Scheler, ahí.
No, la escala de los valores, claro.
Es
la escala
de Cohen, más bien.
No, es el. Sí,
empieza a inventar lo de los valores.
Sí, sí, es kantiano.
Con los valores se quiere suplir los valores, esos grandes mitos que hay, ¿no? Hay. El valor es el valor económico y nada más, o el valor, empleando la palabra.
No, empleando, no, tomando ya de valores morales.
Sí, de valentía.
Sí, mantener el valor, sí.
Pero hay una
lo valioso, en mi sentido, lo valioso.
Pero hay una traslación de la palabra que lo que está encubriendo es que no hay nada que decir, entonces nos agarramos a valores. Y los valores, ¿quién los define? Los valores los define el que manda. Es así. Esto lo dice muy bien Carl Schmitt en un. Es una crítica.
Sí, pero yo eso lo veo.
Que quiera Ortega y Gasset.
No, yo pienso que en sociología tiene razón.
Sociología sí.
En sociología.
Sociología sí.
Pero en ética no. En ética no.
En ética no.
No. En ética el valor no tiene valor sentido. En sí mismo. ¿Tiene? Pero en sociología no. Tiene razón lo que tú dices.
Claro. Es que no, en ética no tiene sentido ningún el valor. Ahora, en moral,
hombre, no, sí, la moral no. Sí, la moral, hablo de la moral.
En la moral. En el etos, en la ética,
sí, la ética,
en la moral aplicada,
sí, la, sí, sí,
concreta,
sí.
La nación o
sí, sí,
el pueblo,
cosa,
lo que
sí.
Sea.
Y la teoría también.
Ahí podría ser.
Sí, eso es lo que estoy
porque
diciendo.
Porque entonces ahí, claro, eso sí, en la ahí ética está. Sí, pero ahí la moral está. No. La
no,
moral
he dicho la ética.
No tiene sentido.
He dicho la ética.
En la sí. Ética, la ética.
Bueno,
es
bien.
Otra cosa que no se distingue entre moral y ética.
Hombre, y es fundamental.
La moral es universal. En cambio, la ética es la ética del etos, del pueblo chino.
No, hay dos cosas en la ética. Primero, se divulgó en toda la cultura occidental que la ética era el estudio teórico de la moral.
De la moral, cosa que es
la disciplina.
Claro.
Y luego, el etos, como tú acabas de decir, ya en la sociología aplicada, en el conocimiento de las civilizaciones, la ética forma parte de la cultura. Es decir, que ya la ética está dentro, es un valor cultural.
Cultural.
Como la religión.
Exactamente.
Y entonces las religiones son la máxima manifestación de la cultura de un pueblo y en defecto de la religión o paralelo o acompañando la ética.
Es que las religiones son las que informan la cultura.
Pues naturalmente, como que son anteriores. Es lo primero.
Precede, claro.
Eso es evidente, la precede. No, si ya sabes que aunque yo soy ateo, pues claro,
sí, bueno, pero
vosotros los
ver,
creyentes...
¿no?
Siempre me decís, ojalá fueran los creyentes como tú.
Pues claro.
Ya lo sé.
No, pero sí, además está ocurriendo una cosa que en Europa, curiosamente, y en España, que es parte de Europa, los que están defendiendo hoy la tradición religiosa occidental, son los que mejor lo hacen, son generalmente ateos.
Eso
o no creyentes.
Sí, porque es que el problema del ateo consciente...
En es serio, no.
Es que no tenemos...
No, esos que dicen nada que son ateos. Nah,
eso no. El ateo consciente es que no tiene más remedio que desarrollar la vida mortal, la única, como no creen otra, donde no puede tener... Se acerca mucho al calvinista.
Claro, partiendo de la cultura.
Y se acerca al calvinista porque es que no puede confesarse, no puede tener consuelo en otra vida, que después... Es que no tiene más vida que esta. No creen ella. Entonces... Para no ser un nihilista, no aniquilarse, tiene que tener una práctica moral, es decir, una ética ejemplar, para él mismo.
No moral.
Pero para él mismo. No en el sentido del imperativo categórico de Kant, eso de ninguna manera.
El imperativo categórico de Kant
es... Porque eso es para otros, no para ti mismo.
Ya.
Aplica tu vida, haz de tu vida como si fuera un ejemplo para los demás, es que sea el imperativo categórico, como si fuera ley universal. Y eso está bien, pero no puede aplicarlo para los demás. No, es universal.
El imperativo moral no tiene sentido ninguno.
No. Tiene sentido, pero el imperativo moral es el que te pone cada uno.
Tiene sentido dentro de una cultura como la occidental, que es la cultura cristiana.
Hombre, es que en Kant se justifica, porque a diferencia de lo que pasaba con la crítica de la razón, no, que tenía que hacer un paralelismo entre la crítica de la razón pura y la práctica. Entonces, el imperativo categórico cumple la misma función que el número en la teoría del conocimiento, es decir, ya el fenómeno es el número. Bueno, pues aquí el número de la moral sería ese, sería el imperativo categórico.
Claro, es que
es una construcción casi geométrica que hizo de las dos críticas.
Sí, bueno, es que la crítica de la razón pura, yo creo que tiene un sentido pedagógico más que otra cosa.
Hombre, fue la contestación a Hume para fundamentar el conocimiento científico.
Es el que lo despierta, le despierta el sueño dogmático y todas esas cosas.
No, y para justificar a la ciencia, legitimar la ciencia.
Es pedagogía, casi.
Ah, sí, eso sí, ahí sí.
Es pedagogía.
Legitimar la ciencia.
Pura es más bien pedagogía.
No está mal, sí, está bien. No lo había pensado yo, pero es verdad.
No, eso lo coge.
Sí, es verdad.
Eso lo decía Fernández de la Mora, que lo leí.
Gonzalo.
Hace mucho. Gonzalo Fernández de la Mora.
Sí, sí, es que es verdad.
Que la razón, crítica a la razón pura es pedagógica.
Porque está justificando a la ciencia.
Que lo que le interesa,
dando una base filosófica
a la
ciencia. Lo que
le interesa a Kant es la crítica a la razón práctica.
Claro, que ahí es donde está el imperativo categórico.
Y la del juicio.
Claro.
Pero que lo otro es pura pedagogía para...
Bueno, pues volvamos a nuestro tema. que es Rajoy. Como es natural, todos los que hemos estudiado de verdad el derecho romano sabemos que el delito de sedición que ha cometido sin ninguna duda Rajoy y su gobierno, Rajoy sobre todo, que el delito de sedición no tiene la característica esencial, es la palabra tumultus, tumulto, que viene del latín tumultus. Hasta tal punto es indisociable, es esencial el concepto de etimológico de tumultus, que en su más lejano origen casi aparece confundido con la sedición, con la sedicio. Porque sedicio es tener sed de irse, de caminar. Sed, icio, de iter. Pues bien, el tumultus casi está identificado, en Julio César está casi identificado. Y desarrollado más, como en el diccionario de la lengua española es tan mediocre, tan malo, emplea términos que me gustaría que Luis nos dijera cómo define el tumulto el diccionario de la lengua de la academia.
Sí, la definición es motín, confusión, alboroto producido por una multitud.
Muy bien, pues no es verdad, porque al menos esa no es la definición jurídica, no es el concepto jurídico, porque no tiene que ver alboroto ni tiene que haber confusión o desorden, que puede tener esa segunda acepción en el lenguaje español. Pero la primera es la jurídica. Y la primera, la sedición, y como recoge muy bien el Código Penal y todos los códigos que lo han precedido, la sedición requiere, para que haya delito de sedición, hace falta que una acción que sea tumultuaria. Pero tumultuaria, aparte de la interpretación que una sentencia del año 83 del Tribunal Superior del País Vasco, a propósito, claro, de los problemas que podían plantearse allí, dice que la característica, esa sentencia aclara que esa palabra tumultuaria no quiere decir, como dice el código, confusión, desorden o caos, no, que ahí tumultuario es sinónimo de colectivo, que basta que haya un colectivo, una multitud o una muchedumbre, eso es equivalente a tumulto. No requiere que haya ni violencia ni desorden, es tumulto. Y en los antecedentes de Roma hay un ejemplo clarísimo, y es el de Cinta. El triunviro que formó con Mario y con Sertorius, pues cometió un acto de sedición. Y se está tratado en la literatura mejor la anterior a la República, la anterior a César, a Julio César, está tratado con, se le llama tumultus cintaurum, de cinta. Es decir, que lo que ha habido en Cataluña es un tumultus arturiano, de Arturo Mas, es un tumulto. Y eso en sí mismo constituye un delito típico de sedición. Es decir, el delito cometido, dirigido, organizado, predicado por Arturo Mas, como él mismo lo ha declarado, y su gobierno, más el apoyo de los separatistas de Esquerra Republicana y de los demás iniciativas. Bien, esto es tan claro, que ¿por qué está toda la prensa española, todos los medios de comunicación? ¿Por qué están el fiscal general Rajoy? Todos esperando qué delito, y todos los predicadores, qué delito ha cometido Arturo Mas y compañía. Y todos dicen, pues, prevaricación, malversación de caudales públicos por los colegios, el otro, ¿cuál le dicen? Tres, desobediencia por no haber acatado las órdenes. Y es verdad que también son delitos, pero amigos, quien admita que es delito la desobediencia es porque está ya definiendo un delito necesario para que haya sedición. Los tres, todo lo que nombran, no carecerían de sentido si no hubiera delito de sedición. Así, son unos torpes, unos cobardes, contradictorios, que están buscando delitos pequeños porque tienen miedo a la verdad. A decir, claro. Arturo Mas ha cometido, y toda la Generalitat y todos los separatistas, un delito gravísimo de sedición, que cuando es autoridad, como ellos lo son, está penado con 15 años de cárcel, de prisión. Y esto, tienen tal miedo a decir la verdad, que están buscando el delito de que qué dinero le ha costado abrir las urnas, qué disposición ilegítima han hecho de fondos públicos, o la prevaricación administrativa que han organizado el acto sabiendo de que es nulo, o pero es que es ridículo el pánico que tienen a la verdad todos los tertulianos, todos los periódicos, todos los partidos, todo el gobierno, todos en España están dominados por el miedo a la verdad. Así empecé mi intervención y ahora, perdonad, pero me gusta, Dalmacio,
dos preguntas.
Que estemos aquí centrados en esto.
Ese delito de sedición no es un delito continuado, porque esto viene desde hace mucho tiempo, que no desde las leyes de Cataluña.
Sí, te voy a decir, el delito, sí, pues, evidentemente.
Y la otra pregunta que te quería hacer ligada con esta es que no se trata, saltando del derecho a la política, de un casus belli.
Ah, pero casus belli en el sentido de ruptura interior, es que sin enemigo exterior, ¿no?
La nación es un colectivo que se revuelve contra un colectivo superior que la nación.
Vamos a ver. Sí, voy a ver.
¿No es un casus belli que plantea una guerra civil o no civil?
No, casus belli no es porque no hay tropa. Sí, no, vamos a hablar
bueno,
de todo.
Casus belli, sí, hay tropas porque en el sentido...
No, no, si los mozos...
No uniformadas,
pero... Si los mozos de Cataluña estuvieran obedeciendo a las órdenes de Arturo Mas, evidentemente.
Ya, bueno, pero no, caso,
pero es que el casus belli, se habla de casus belli, eso sí que lo sabes tú bien, por Dios, no como situación posible de guerra, sino un hecho determinado que es suficiente para justificar la guerra. Entonces, lo que tú has planteado otra cosa. ¿Hay en España clima de guerra civil? No lo hay.
No, clima no hay.
No lo hay. Entonces,
ni creo que por los catalanes siquiera.
Tampoco. Uy, menos que de ningún lado. Por Dios, los catalanes eran los más sumisos a Franco. Nada, hombre, que eso ni hablar. Pero quiero seguir ese...
Los negocios.
Sí, claro. Pero yo quiero seguir el análisis del que me has preguntado primero. Delito continuado. Para que haya delito continuado tiene que haberse cumplido el requisito del tumulto. Si no hubo tumulto, no había comenzado el delito. Es a partir del domingo donde por primera vez, porque las viadas anteriores no tenían por finalidad alterar el orden político de Cataluña interno. En cambio, ahora sí. Ahora va unido directamente a la separación de Cataluña y España. Es decir, que el día 9N sí empieza un delito, que es continuado, pero es que no se habla de delito continuado. Te voy a explicar la razón jurídica, de jurista, y es muy sencilla de entender. A diferencia de casi todos los delitos, el delito de sedición es un delito de actividad, no de resultado. Es decir, el solo hecho de que haya tumulto
ya
es sedición. Hasta el punto que etimológicamente la primitiva significación de tumulto era sinónima ya de sedición. Luego adquirió otro sentido, pero el primero de todo, tumulto era sedición.
Sedición.
Bien, entonces empieza la sedición con el tumulto.
Porque afecta a la vida colectiva.
Naturalmente, porque afecta...
No a la vida particular.
No, afecta a la vida pública del Estado.
La vida pública.
Y siempre hay delitos contra el Estado. Sí. Entonces, como evidentemente una alteración de la organización del Estado es sedición. Pero no es... Sí, a partir de hoy, todo lo que haga después es continuado. Y será continuado mientras no haya una acción que lo interrumpa por parte del gobierno central, del Estado. Pero si el Estado desaparece un día entero de Cataluña y el presidente del gobierno espera hasta ayer para hacer una conferencia de prensa, no decir nada y decir solo que la respuesta de la inacción, la omisión, el silencio, el abandono del Estado central español en Cataluña el día 9 de noviembre era la respuesta proporcionada a un desafío, un reto, una chulería de Estado, como lo llamaba así, de Arturo Mas y los compañeros, de sedición, eso ha convertido el tema catalán en uno de los ejemplos más vivos que puede haber en toda Europa y en la historia reciente, de que no ha habido nunca un caso tan típico, tan de libro, del delito de sedición. No sé cómo puede evitarse que se pongan las suficientes querellas por parte del Estado, por parte del gobierno, por parte de, es decir, los fiscales, que claro, el estatuto del Ministerio Fiscal ha sido modificado en la última, de tal manera que, aunque dice que tiene autonomía, está sujeto al principio jerárquico que depende del gobierno, y aunque es verdad que el nombramiento del fiscal general requiere la propuesta del gobierno y luego el informe favorable del Consejo de Estado, creo que hay, y luego una comisión del Parlamento, creo que, sin embargo, no, para cesarlo no puede, aunque no lo puede cesar el solamente el, no hace falta esas comisiones. Es decir, ahí está tan mal hecho que el Ministerio Fiscal hoy, estando a las órdenes completas del gobierno bajo el principio jerárquico, sin embargo hoy pues, se rasga la vestidura del fiscal general del Estado y los fiscales catalanes de que el gobierno ha intentado influirles. Esto es tan ridículo, absurdo, no se entiende nada. Todo es una pura comedia.
Es una pura comedia.
Todo. Pura comedia.
Yo creo que todo el proceso que ha llevado a la situación es una pura comedia entre el gobierno central y el gobierno autonómico catalán.
Así es, así lo veo yo, una comedia.
Una comedia.
Entonces, cuando decía, han dicho, es que cuando han dicho que el 9N en Cataluña ha sido una pantomima, un simulacro, un esperpento, pero que ese en Madrid igual. Si es que la comedia en Madrid era partícipe de la comedia.
Pero del
principio... No habría comedia si Madrid no asume el papel del silencio. No habría la comedia. La comedia es porque Madrid. Entonces esto pero indica que algo hay.
Algo hay.
Porque... Algún acuerdo hay.
Eso decía yo lo de continuado, porque esto viene ya desde prácticamente que existe la autonomía catalana.
Sí, pero sin el tumulto no empieza.
Ya, bueno, no hay tumulto, de acuerdo. Es un problema jurídico.
Jurídico. No, pero, es que como tanto te gusta a ti la filosofía y el pensamiento alemán, te recuerdo que fue Belling, un gran penalista alemán, el que construyó algo que hoy todos los penalistas europeos lo repiten, que es la tipificación, la tipicidad. No hay delito que no esté tipificado. Por tanto, para que haya sedición, tiene que responder exactamente al tipo definido en el Código Penal. Si no, no es sedición.
Sí, lo que pasa es que eso es la juridificación de situaciones políticas.
Eso es evidente, que han sostenido, lo han ido preparando.
Claro, 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 pero con la colaboración del gobierno central.
Sí, es que sin los pactos de Aznar, de Felipe González, con Pujol y compañía, no se llega a donde se ha llegado.
Las mismas autonomías, o crear las autonomías.
Y la misma creación de autonomías.
¿Cómo,
que...
¿Cómo puede ser un Estado, puede existir un Estado de las autonomías?
Sí, es que
el Estado
es
unidad.
Es contradictorio. El Estado tiene que haber unidad.
No tiene sentido, el Estado
no, es contradictorio.
Significa unidad.
Y además
la soberanía implica unidad.
Y luego la palabra autonomía significa algo distinto del autogobierno.
Claro, el self-government es que se autoriza, que cada uno se gobierna, como cada nación se gobierna.
Claro.
Y entonces por delegación en Estados Unidos se gobiernan los estados, por ejemplo.
Exactamente, es porque son federados, claro.
O en Inglaterra los condados.
Y en Israel también, que la ha tomado.
Que sigue, según contaste tú antes, sigue
el modelo
norteamericano.
Exactamente, el modelo inglés también.
Del modelo inglés. Uh-huh. Pero que ahí hay derecho. En cambio aquí, como solo hay legislación, pues el gobierno maneja...
Claro, porque la costumbre, la tradición ha desaparecido.
Claro, es que eso ha desaparecido, lo que no hay... Ahora, la ley es la fuente del derecho, cuando la ley era un medio de conocimiento del derecho. Nada más.
Claro.
Pero la ley se ha convertido en la fuente del derecho.
Claro, pero ¿qué? La costumbre, el uso, la tradición... ¿Pero qué queda en España...
Nada.
Del derecho tradicional,
no queda
o las
nada.
Costumbres, es que cero.
No queda nada. El derecho no existe en España.
Y luego las leyes. Antes era normal que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Claro. Pero si hay 100.000 leyes, como ahora...
La gente es que no puede...
Pero ¿quién sabe eso?
Que,
si uno no conoce más que a los especialistas.
Que se le ocurre a lo mejor a un especialista, a un funcionario, a alguien por el estilo.
No, no, a los bancos que legislan lo que a ellos les corresponde. Las compañías de seguro, transporte, la electricidad, cada uno...
Claro,
su especialista,
lo de la letra pequeña, que hay
lo hacen
los contratos de adhesión a los contratos de las eléctricas.
Que se llaman los contratos de actos en masa.
Claro, y ya está. Y entonces la gente no sabe ya lo que es derecho, más que si le dicen, es que mira, en este momento el derecho se enteran cuando les cae la sanción.
Entonces el problema es tan grave en España que yo la verdad es que no comprendo cómo se tolera tanta cobardía en los intelectuales. Es que la cobardía es la definición del intelectual. Y antes era bastante conocido que los intelectuales, la regla general es que fueran cobardes físicamente.
Sí.
Porque no sé, eso es una teoría bastante desarrollada. Pero moral, a cambio, tenían la valentía moral.
Valentía moral.
Y hoy, ¿dónde está esa valentía moral en intelectuales? Es que no hay ni uno. Conocido, ni uno.
Bueno, yo también creo que eso es un proceso histórico de que... los intelectuales pues han acomodado a la ideología vigente, la socialdemocracia, el europeísmo, todas esas cosas, y entonces pues piensan dentro de esas coordenadas.
No, yo también creo que para tener valor hay que creer en algo.
Bueno, es el nihilismo que hay, si es que Nietzsche tenía toda la razón, anunciaba el nihilismo, llevamos ya un siglo.
Y que si no se cree en nada, ¿cómo va a tener valor si no cree?
Ese es el problema. Que no, no se
cree. Si ya hay una encuesta española que dicen que los españoles, solo un 16%, estaría dispuesto a movilizarse y a actuar, a hacer algo, si España fuera invadida por una armada, un ejército extranjero, solo el 16%...
Bueno, yo creo que eso tiene una explicación y que contribuye. Cataluña, creo que el referéndum no ha tenido éxito porque masivamente no han votado, pero a eso contribuye la situación general del país. Es una nación España, con el Estado de las Autonomías. El Estado es una personificación de la nación.
Claro que no tiene Estado, no, está disperso.
Entonces, ¿qué va a defender la gente? ¿A qué más vamos a defender?
No saben.
¿Al señor Rajoy, al señor Mas, al señor quién?
A propósito de los números estadísticos, sí que conviene otra reflexión. Rajoy ha dicho, hemos triunfado, porque de cada tres, dos se han quedado en su casa.
¿Pero por qué?
Dice, hemos triunfado. En cambio, en Cataluña, los que han hecho el referéndum y han sacado 2 millones aproximadamente, dicen, hemos triunfado, es una maravilla, están locos de contento. Como los dos están igual de eufóricos. Vamos a explicar por qué. Primero, ¿quién es tan poco inteligente de que un referéndum donde no hay control alguno de la veracidad de las cifras, estén manejando cifras que podrían haber sido cero? Bueno, cero no, porque hemos visto unas colas. Pero ¿cómo las cifras? Lo que es seguro es que más de eso no son, porque los mismos, eso sí lo dijo bien Rajoy, y lo dijo literariamente bien construida la frase, digo, los mismos que quieren ganar son los que tienen el control, por tanto la mentira es seguro. Pero yo voy a otra cosa. ¿Es por qué se le da importancia al número si el delito y la gravedad no están en el número?
La cualidad.
Es la calidad, es la sedición. ¿Qué es el número? Ha habido un delito gravísimo de sedición. ¿Qué importa el número?
Bueno, pero es que la retórica es la lógica de la política, y ahí está degenerada en erística, que es la lógica, la retórica aplicada a la conquista del poder, y eso es lo que están empleando unos y otros, unos defensivamente y otros atacando. Es pura demagogia todo.
Sí, que todo es mentira, eso es todo.
Todo es mentira.
¿Cómo pueden estar tan contentos unos y otros?
Que todo está montado sobre una mentira, sobre una serie de mentiras.
¿Y por qué discuten de cifras? Pero si es falso, ¿cómo estáis idiotas que lo estáis tomando en serio? Bueno, ayer vi un espectáculo que me dejó anonadado. Lo digo por si me está oyendo, me puede oír. Oí a García Vadillo, el director en la televisión, el director de Mundo, el que ha sustituido a Pedro J. Dejó decir cosas increíbles. Primero dijo, literalmente, que todos los españoles pueden perfectamente votar que Cataluña se separe. y el País Vasco y que España desaparezca, que eso sí, si fueran todos los españoles, eso es eso sí es digo, no solo posible, sino válido, jurídico. Sí, ¡qué locura! Y luego, eso por un lado, y luego dijo, además, es que todo lo que dijo es una locura, que le parecía bien que el catalanismo, los separatistas, que lo único que no estaba de acuerdo es que excluyeran a los demás, pero que excluidos los demás, sí, los demás eran los españoles que no viven en Cataluña, que los excluyen, pero si se trata hablando de Cataluña y el problema de la invalidez, no es que participen. Y ahí quiero yo decir de verdad a todo el que me oiga, soy jurista y conozco la historia y conozco perfectamente el origen del derecho de autodeterminación, conozco el origen de las autonomías españolas, y todo lo que se oye es absolutamente falso, porque no hay España entera, mejor dicho, todos los españoles mayores de edad se le respondiendo a un referéndum convocado por el Estado, por Rajoy, por el gobierno, con observadores, todo limpio, y que salga que el 99,99% del censo, es decir, solo 10 o 12 enfermos, han votado que sí a la separación de Cataluña. Bueno, yo digo, eso es nulo de pleno derecho, eso no es válido. Pero no es válido porque la nación española, como ninguna otra nación, es cuestión decidible. Ahora me acuerdo la palabra que empleó García Vadillo, con lo cual merece formar parte del batallón de sediciosos. Dijo que era perfectamente votable, o sea que si todo lo... Dijo la palabra votable.
Con V
de voto. Dijo que Madrid convoca, que era perfectamente votable que España convocara un referéndum y se decidiera la separación de Cataluña, que era votable y que si ganaba la mayoría, que estaba perfectamente. Eso lo dice el director del Mundo. Si pensamos ahora que el director del País está con paños calientes siempre, primero con los Oriol Pujol y luego con la Santa María que le salva de la quiebra, entonces, y está con los catalanes, ¿esto qué es? Los dos periódicos más leídos.
Pero entonces la sedición no está solo en Cataluña.
Pues hombre, eso es sin la ayuda de esto es imposible.
Claro,
eso es evidente. Sin la ayuda, sin la pasividad, más que posibilidad. Si el periódico El Mundo, el director, dice que es votable, si votan todos los españoles, sedición no hay. Porque la sedición, no, tú has nombrado otro tema, es que sería interminable. Esto estaría un día y un mes, no me agotaría. Porque aquí la personalidad delictiva del crimen de sedición que se ha cometido en Cataluña es que lo ha cometido la autoridad. Pero la autoridad estatal, porque la autonomía es una delegación del Estado. Claro. Es decir, una sedición contra el Estado cometida por la máxima autoridad autonómica del Estado en Cataluña. Eso es lo que es nuevo y original.
Bueno, pero si Cataluña es una nación, una nacionalidad, como dice la Constitución.
No, nación no es.
Bueno.
Y nacionalidad es una palabra.
Es una mentira todo. Tomado de la República Socialista.
Yo, Dalmacio, como no olvido tu formación filosófica, cuando hablan de nacionalidad, ¿quieres que yo te diga lo que es? Lo mismo que pensaba Santo Tomás, Suárez, Leibniz y Kant. ¿Qué pensaban? Que los datos característicos que definen una persona son los que figuran en su carnet de identidad. ¿Y cuál es el primer dato del carnet de identidad después de la mayoría de edad? Nacionalidad. Nacionalidad no es una nación. Es la cualidad que le corresponde jurídica a todo súbdito de una nación o de un miembro de una nación. Y ese es el concepto clásico de toda la gran filosofía, la escolástica y la moderna.
Pero entonces, ¿qué significa la Constitución? ¿Dónde se ha introducido la palabra?
¿La palabra nacionalidad? La han puesto, pero la han inventado.
¿Significa lo mismo?
Es que no significa nada.
Yo creo que la tomaron de la Constitución soviética.
Sí, pero, claro. Ah, bueno, sí, hay un estudio de Stalin que habla de que se llama las nacionalidades. Pero la nacionalidad en la Constitución española no significa nada. Porque no puede significar más que lo que significa.
Pero está allí.
Sí, está ahí. Y de eso los catalanes quieren aprovecharse, claro, para decir que la nacionalidad es una nación. y ellos creen que es una nación. ¿No creen?
Y vamos a ver, hay una cosa que yo quería preguntarte, que tú eres un gran jurista. Yo tengo la idea de que no es lo mismo separación que sedición.
Desde luego que no.
Que secesión.
¿Cómo?
Separación que secesión.
Ah, sedición es el delito.
Es que yo creo que una cosa es la separación sin causa, y en cambio la secesión, que es cuando hay una causa, por ejemplo Norteamérica.
La guerra de secesión. La guerra...
No, antes. La revolución norteamericana, por
ejemplo. La primera.
Para cuando faltan libertades y es para ganar libertades. En cambio, la separación es simplemente, pues, un capricho, bueno, un voluntarismo, algo del estilo.
La separación,
pero que no tiene ningún fundamento.
De un trozo de un territorio, una población que forma parte de un Estado.
Claro, pero eso sería.
Separación.
Separación por las buenas.
Sí. Es la autodeterminación.
Por interés o por lo que sea, sí. Pero no para ganar libertades.
No, claro que no. La prueba es que eso está en el marxismo analizado muy bien.
Claro, en cambio la secesión es para ganar libertades que no existen.
Eso es distinto.
Claro. Es que yo creo que además en lo de Cataluña
eso es diferente.
Se están confundiendo las dos cosas. Sí. Una cosa es la secesión, que es para ganar libertades. ¿Qué libertades van a ganar los catalanes?
Sí, entiendo lo que estás diciendo.
En cambio, en la separación...
Sí, no está desarrollado que yo conozca... No estaba desarrollado en la filosofía política.
Hay algo en la filosofía alemana, no puedo decir dónde.
Es que yo no conozco.
Pero hay un autor norteamericano, de origen alemán, Hoppe, que insiste en Hoppe. En alemán,
¿eso lo conozco yo?
Con dos P's. Que insiste en que es un economista, que insiste en ese tema, que no es lo mismo la secesión que es para ganar libertad.
¿Se llama Samuel? Y que dice que él sí distingue
entre secesión y separación.
Sí, eso existe.
La secesión es para ganar libertades que no existen frente a alguien que ha quitado libertades, las libertades básicas, esenciales. El ser humano es un ser libre, pues si no hay libertad,
sí.
Entonces yo me voy porque no tengo libertad.
Puede ser.
En cambio, la separación es simplemente pues un acto voluntarista, sin ningún motivo.
No, para ser igual, por imitación, para ser igual. Por envidia del Estado.
Por envidia del Estado.
Eso sí que está estudiado.
O por negocio, por lo que sea.
Es envidia del Estado, pero alimentada siempre por la burguesía. Nunca por la clase obrera.
No, la clase obrera generalmente no.
Porque le decían los...
Ese es el problema del marxismo, que tienen que...
No, y lo dice.
Que tienen que concienciar la masa obrera.
Y eso es imposible.
Porque la masa obrera no tiene conciencia proletaria.
De clase no la tiene, claro. Y ese fue el fracaso del marxismo.
Claro, y entonces tienen que hacerlo mediante la coacción, de gulags y cosas.
Yo no sé si llevamos mucho tiempo, no, desde luego yo me queda... Lo que queráis.
A ver. Unos 50 minutos. Si vamos
sí, a... podemos seguir todavía 10 minutos, por lo menos una hora sí. Pues, dime, yo no quiero abandonar este tema.
Es interesante eso de la secesión y la separación. ¿Para qué quieren separarse los catalanes? Suponiendo, vamos, yo te lo pregunto como jurista.
Vamos a ver. No me importa improvisar.
Pero es que es importantísima esa distinción, porque ¿qué quieren ganar los catalanes? No me refiero a los que quieren tener su propio Estado para hacer lo que les da la gana y explotar más a los catalanes.
Bueno, la guerra de secesión...
Pero es la separación de Estados Unidos... la sublevación contra Inglaterra, que es una secesión.
Ah, ¿la de Cromwell, la después?
No, la de...
La última.
La guerra de independencia de Norteamérica.
Pues es lo que estoy hablando.
Claro,
yo.
Que es secesión.
Sí, es que se llama guerra...
No separación.
No, es que se llama guerra de secesión.
Porque es para ganar libertades...
Pero vamos a ver si... vamos a examinar para ver si la guerra de Estados Unidos, que pasa por ser el ejemplo de la secesión...
Y la secesión...
¿Fue para ganar libertades o no?
También, por eso.
Vamos a examinarlo. La guerra la inician el norte contra el sur.
Bueno, es que Hobbes se está refiriendo a la anterior,
a la guerra de independencia.
A la guerra de independencia de Estados Unidos.
Ah, tanto la Inglaterra. Esa no hay duda ninguna. Eso por Dios, eso sí.
Para
eso,
ganar libertad.
Eso es un top, eso es un hecho admitido por todo, bueno, universal.
Y entonces eso que no es...
Para ganar la libertad de comercio que no tenían.
Ganar libertad de comercio y todas las...
No, ya de consecuencia lo demás, pero la...
Que les que te
la el motivación,
gobierno de Butler,
la motivación directa fue el voto del Parlamento inglés, 1,000 y pico diputados, que votaron en contra de conceder igualdad de derechos a los habitantes en América, en las colonias de Estados Unidos, contra la moción presentada por Mundo Burke, de acuerdo con que a quien le había pedido esta acción Benjamin Franklin, y que fue salido derrotado, que sacó 170 votos contra cerca de 1,000 los contrarios.
Es que,
y esa fue la guerra.
Es que la argumentación de Burke...
Esa fue la guerra.
La argumentación de Burke va por ahí también, de que es que los norteamericanos quieren ser libres.
Pero si él votó a favor de esa libertad, claro. Y se fue Benjamin Franklin.
Por eso, para situar la secesión, yo estoy tratando... Es que me
ya está situada, está situada.
Esa distinción que me parece fundamental.
Es buena, sí es buena.
Los catalanes quieren
separarse. Secesión no, ya, quieren separarse.
Pero por eso, ¿para qué? ¿Para ganar libertades?
No, en absoluto.
Es el tema.
El ciudadano no va a ganar más libertad.
Claro, pues eso es lo que quiero decir. Ese es el tema. ¿Es para ganar libertades?
No.
Entonces, te tiene razón Casimiro García Vadillo.
Diciendo que es votable.
Que es votable si se trata de ganar libertades, que no existe.
Pero como no es verdad.
Pero si no...
No, pero es que yo voy a algo más profundo que eso. Es que la naturaleza... No es de... La naturaleza de la cuestión sometida a la democracia... La naturaleza tiene que hacer que en sí misma, por su propia naturaleza, sea una cuestión decidible por la voluntad. En cambio, la nación no es un proyecto, no es ni subjetivo, ni odioso, es un hecho dado por la historia, al menos las naciones históricas.
Nadie decide pertenecer a una nación o no.
¿Por qué razón los Pujol y los Junquera, o los más, van a tener de repente un privilegio? Cuando ninguno de sus 500 años antes, ni sus padres, ni sus abuelos, bisabuelos, nadie lo tuvo. ¿Y por qué van a tener un privilegio ella, esta generación, cuando sus hijos, sus nietos, él, tampoco lo van a tener? ¿Pero quién le ha regalado eso?
Y además,
¿eso qué es?
¿Para qué? ¿Es para ser más libres?
No, es para ser más, menos...
Al revés, es para que estén más sometidos los catalanes,
para ser más corrupto,
a la minoría que les está explotando,
para ser más corrupto, para no ser perseguido,
claro,
porque la corrupción es tan grande que ahora quieren una justicia catalana para que no los persiga, dominada por ellos.
Claro.
Es todo, naturalmente que tiene sentido la distinción entre secesión y separación.
Yo creo que sí.
Tiene sentido.
Y creo que aquí no se...
Pero yo desde luego no lo he visto teorizado.
Pues yo sí lo he visto, que me llamó la atención, el libro, no recuerdo cómo se titula el libro, de este economista, Hoppe, que además, que tiene una teoría
sobre... Es que yo creo que lo conozco.
Sobre la economía, económicas interesantes, y que ha sido expedientado, le querían echar de la universidad en que estaba, la gente protestó y ha tenido que volver a remitir. Porque hablaba de temas de estos en relación con otros.
Ahora, yo estoy llamando, estoy ahora, no tengo el teléfono de Pedro J, pero estoy por llamarlo porque Pedro J, cuando yo presenté el discurso de la República en público delante de más de 2,000 personas, dijo: si se hacía imposible la reforma, ¿qué pasaba a mi tesis de la ruptura democrática? Ahora voy a llamar y decir: bueno.
Pero la ruptura democrática es una especie de secesión en otro plano para ganar libertades.
No perseguía más que ganar la democracia, nada menos.
Claro, pero no es...
Pero no había ruptura, no había secesión.
No es para separarse ni para nada.
Ni estaba por las autonomías tampoco, eso se ha añadido después.
Es que, insisto en ello, porque
que
es
un sí, que sí.
De secesión que me interesa mucho.
Vamos a desarrollarlo en otros días.
Si es correcto o no es correcto.
No, hay base.
Si eres un jurista de primera, sí. Podías...
No, hay una base para desarrollarlo, y las próximas entrevistas que vamos a hacer aquí, las conversaciones, volveremos a tratar a ver... Yo voy a ver si puedo ver algo más o pensar más sobre el tema. Pero desde luego...
Porque la separación de Cataluña estaría justificada...
Si fuera para tener más libertad.
Secesión.
Pero esa es la teoría... ¿Sabes de quién es esa teoría?
¿De quién?
¿El origen? ¿Marxista?
La autodeterminación.
Naturalmente. Y solo está...
Claro,
mira,
pues eso que se justifica, mira, para tener libertad.
Y te voy a decir, hasta tal punto, claro, está en Carlos Marx, que una de las condiciones primordiales para reconocer el derecho de autodeterminación es dos condiciones. Una, que tenga frontera la región que quiera autodeterminarse, que tenga frontera con otro estado más progresista, más adelantado que él, para poder vivir mejor. Segundo, que dentro del estado del que quiere separarse sea la región más avanzada del centro, más de toda la periferia. Es decir, que dos cosas: Cataluña tenía que ser más rica, más avanzada que Madrid y más cercana a Francia. Eso está en Carlos Marx, así literalmente, son dos condiciones.
Sí, pero Carlos, lo que hay detrás de Marx, que no lo dice nunca, no, creo yo,
a ver, ¿qué?
Es el problema de la representación.
No, es que él no entra en ese tema.
Claro.
Es que a la democracia no le interesa.
Tema, pero es el tema del socialismo, de que la burguesía se apropia toda la representación en Francia y en todas partes, la alta burguesía.
Claro.
Y entonces claro, que eran las demás clases, la proletariado, queda fuera de la representación, y lo que es la reivindicación del derecho a la representación. ¿Cuándo? Cosa que no se suele decir.
No, pero es verdad, eso sí. No, pero ya en los socialistas primero sí.
Los primeros sí, pero luego ya más, no, y todos no, se olvidan de ellos.
No, pero los primeros sí.
Primero empieza por una reivindicación de porque los trabajadores, porque
sí,
Inglaterra.
No, sí.
Ese es el caso de Inglés, que es lo que reclama Benz.
No, además, la propia existencia de los sindicatos. Mira, lo que dices tiene tal arraigo que la propia existencia de sindicatos nacen porque no tenían partidos. No podían estar representados los partidos.
Estar representados, eso, claro, porque eso. Además habían desaparecido.
Y se de, tienen medios, que defender sus intereses mediante sindicatos,
claro,
no
claro,
mediante parlamento.
Claro.
Eso es evidente.
Claro,
claro.
Y es una lucha por el marxismo, su origen, el socialismo más bien, tiene su origen en la lucha por la representación.
Sí.
Y entonces.
Pero esa lucha, hoy, en cambio.
Lleva la autodeterminación.
En cambio, hoy dice, no nos representan Podemos. ¿Y sabes lo que dicen que tienen?
Es que Podemos.
un momento. No nos representan. Y en su lugar mantienen las listas proporcionales, que no representarán jamás al votante, porque solamente puede representar al jefe del partido que hace las listas, cerradas o abiertas.
Si no hay mandato imperativo, no hay representación.
Claro, qué contradicción tan grande en Podemos, que dice no nos representa y defiende el sistema que hay. Y se presenta con las leyes electorales que hay. No propone reformarla para ir a la representación de distrito, como en Inglaterra y como en Francia.
Pero es que esos conceptos se les escapan.
Bueno, pero es que es muy grave que se les escape lo elemental.
Ya, bueno, pero es así.
Porque un representante es lo mismo que un poder notarial. Todo el mundo sabe lo que es. Pues el elector de un distrito es un poder que da al diputado.
Sí, de acuerdo.
Y que lo puede retirar si no cumple. Le revoca.
Lo que quiere decir es que Podemos, pues no, de esas cosas no entra porque no lo sabe.
Ni lo sabe.
No. Son además cuestiones jurídicas.
Pero se presentan como profesores universitarios.
Ya, bueno, pero era profesora universitaria la señora aquella que dijo que el dinero público no es de nadie.
sí.
Que lo acaba de repetir Hollande.
Sí, sí.
Hollande ha dicho.
El francés.
Que es lo que ha dicho una frase así. Ha dicho que como paga el Estado que no hay problema. Ha dicho una frase así que está
corriendo por toda
Francia. Están diciendo, pues estamos buenos. Si el dinero del Estado pues no se sabe dónde viene, pues entonces se puede hacer el uso que se quiera de él.
Quedamos emplazados para que me provoque y me desafíe con tu amplia cultura, para que yo te añada los razonamientos políticos contra el delito gravísimo que se está cometiendo en Cataluña.
Pero piensa lo de la secesión.
Sí, lo voy a pensar, sí.
Me parece que es interesante. Yo
sí, lo es, no lo es, seguro, hombre.
Ingenuamente desde mi
punto de vista. Ingenuamente no, porque Carlos Marx dice lo mismo, ingenuamente nada.
Pero exactamente jurídico.
Si el derecho de
autodeterminación. Me parece que tiene sentido.
El derecho de autodeterminación. No es Carlos Marx, dijo, sí, lo fue el primero.
La Internacional Socialista.
Fue Kautsky el que lo introdujo en la Internacional Socialista, pero antes de Kautsky.
Pero para deshacer las naciones.
No, perdón, Otto.
Bernstein.
No, el presidente, el canciller austriaco.
Otto Bauer.
Ese fue el que lo metió en la Internacional Socialista, era presidente de Austria.
88,
pero. quien desarrolla las condiciones que te acabo de decir es primero Lenin y después Stalin.
Claro, porque lo utilizan porque lo utilizan para...
Y diciendo literalmente, la clase obrera no ha nacido ni está para crear naciones, ni fundar Estado, sino para fomentar la lucha de clases.
Claro.
Eso, no para crear naciones, eso es el leitmotiv.
Claro.
Contra los nacionalismos, a los que no soportaban. El enemigo número uno del socialismo marxista...
Es el nacional... El...
Nacionalismo.
Es el bolchevismo nacional-socialista, que es otra forma de bolchevismo. Que lo toma, que el nacional-socialismo es una cosa que no se suele decir, es una bolchevización de la socialdemocracia alemana.
Sí, bueno, la socialdemocracia alemana que tiene en su historia de origen, en su pedigrí, el asesinato de Carlos y de Rosa Luxemburgo, de Carlos Kirchner, y el de la revolución espartaquista del año 18. Y por eso Lenin llamó a la socialdemocracia alemana los liquidadores, con la tesis fantástica de que la socialdemocracia está a favor de la clase obrera cuando no esta no los necesita, y que cuando los necesita se convierte en el aniquilador, los liquidadores, la liquida, el que liquida a la clase obrera. Eso es las palabras de Lenin, y yo pienso igual que Lenin.
Eso que está haciendo.
Que es lo que ha hecho siempre el socialismo.
Está liquidando
las... Por eso yo no soporto a los socialistas.
Es lo que está haciendo ahora
la clase obrera,
que domina en Europa, porque está liquidando a las clases medias, que las clases medias son clases fundadas en el trabajo.
Claro.
O sea, eso de trabajadores...
No, y que ahora, sobre todo, las actuales todas proceden de la clase obrera.
Todo
proviene del progreso.
Si es que en Europa hoy no hay... es una amplia clase media, con alta, baja...
Y coincide con que nunca ha habido más acumulación de riqueza que hoy.
Pero está menos dividida.
Eso está en manos, en muy pocas manos.
Las élites extractivas están aprovechando la socialdemocracia y la crisis para aumentar la distancia con las clases medias. Expropiando a las clases medias, lo estamos viendo en España, con los impuestos, con todo eso que es. Van a financiar bancos, van a financiar aventuras políticas, van a financiar todo esto. Y sin embargo los impuestos suben y suben, la gente está empezando a deshacerse de sus ahorros, de sus inversiones, porque no tienen para mantener el ritmo de vida que tenía hasta ahora.
A propósito, discutimos el otro día a propósito de tu hija. Le preguntaste si es jefa.
Que no es jefa, hombre, que no es jefa, que no.
En Intereconomía.
Que no es jefa.
¿Se lo has preguntado?
Pues se te ha olvidado. No, porque no he podido casi hablar con ella.
Te digo que pierdes la apuesta, ¿eh? Porque, es jefa.
Porque anda muy liada, trabajando. Porque tiene que trabajar para vivir.
Porque está de jefa.
Que no.
Ya lo verás. Bueno, muy bien, sí, de acuerdo.
Es una conspiración masónica en la cual ella es la jefa.
Es jefa de informativos de Intereconomía.
No tiene nada que ver con eso.
Bueno, vamos a ver. Bien, ¿te parece bien? Lo dejamos para otra semana, ya
sí,
que llevamos ya una hora, ¿de acuerdo? A ver, Luis.
Muy bien, pues muchas gracias, don Ignacio.
A vosotros.
Muchas gracias, don Antonio.
Pues nada, a ti, Luis, que te estrena hoy, ¿no?
Sí, primer día.
Venga.
Primer día.
Otro día ya podrás intervenir apuntando las cuestiones, preguntas, ya irás aprendiendo el mecanismo para intervenir un poquito.
Pero ha sido un privilegio poder estar aquí con ustedes.
Hombre, estar al lado de Almacio siempre es una maravilla.
Aprendiendo cosas.
Y muchas gracias a nuestros oyentes.
De acuerdo.
Los esperamos en el siguiente programa.
Pues venga.
Hasta la próxima.
Estupendo.